Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendivil.
El 93% de la plantilla de producción de Michelin ha parado en el turno de la mañana en la segunda factoría más importante de Álava en número de trabajadores, 3.500. Primera jornada de huelga de cuatro que están convocadas y con las que reivindican aumento salarial ligado al IPC. Lunes, en el que ya les podemos anunciar que a partir del 26 de junio, la policía local avisará a los y las propietarias de vehículos aparcados en el recorrido del Tour de Francia por Vitoria-Gasteiz que tienen que retirarlos. 26 de junio. Recuerden que el Tour saldrá el 2 de julio, domingo, de forma neutralizada desde Mendizábala hacia la Plaza de la Virgen Blanca, donde partirá con final en Donosti. Lunes, en el que les contamos que en dos semanas un mural que se pinta en la rotonda del cementerio de Santa Isabel recordará el tremendo accidente de tráfico que terminó con la vida de 11 personas aquella fatal madrugada del 26 de julio de 1974. Y en deportes, Ricardo Guerra, Richie, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Ricardo, ¿cómo ves el futuro de Peñarroya?
Pues ahora mismo en el aire. Podríamos decir que en la cuerda floja, en un periodo de reflexión de unos cuantos días que se van a tomar tanto una parte como la otra. Tanto Baskonia como Joan Peñarroya no ha cumplido los objetivos mínimos marcados en el contrato, por tanto, ahora las dos partes son libres y les toca decidir, veremos en qué sentido, si continúan o no unidos en el camino para la próxima temporada. Será una cuestión que se resuelva seguramente en los próximos días.
Los banquillos de Baskonia Deportivo a la vez siempre calientes. En la cátedra miréis ya una nueva final en Mendizorroza para el Deportivo a la vez el jueves a las 9 de la noche.
Lo que esperamos que haya doble cita esta semana, porque querría decir que el jueves se pasa esa eliminatoria y que el domingo estamos enfrentados en la gran final, pero en efecto hoy es tiempo de análisis en la cátedra con nuestros catedráticos para valorar cómo ven ese segundo partido después del empate a uno que cosechó el conjunto de Luis García Plaza el pasado sábado frente al Eibar en Ipurúa.
Ahí están dos de los titulares del espacio deportivo central de lunes a viernes, 2:15, Radio Vitoria, Ricardo Guerra, Eskerrik Asko.
Gerbarte.
Ahora, Araba Gaur, en el control técnico, Gorka Torre. Estamos a lunes 5 junio 2023, Día Mundial del Medio Ambiente. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Una tarde más, el tiempo tiende a inestabilizarse y caerán algunas tormentas muy dispersas en Araba. Mañana martes continuaremos igual. Mañana de nubes y claros y tarde con probabilidad de tormentas. El único matiz de mañana martes es que en las capas altas empezará a soplar el viento sur. Y el miércoles, tiempo más estable, con lo que tras las nubes y los claros de la mañana, las tormentas de la tarde son todavía más improbables el miércoles. Temperaturas máximas los tres días de entre 25 y 27 grados. En estos momentos tenemos 23. El 93%, se lo decíamos en portada, de la plantilla de producción en Michelin ha parado durante el turno de mañana en esta primera jornada de huelga en la factoría de la Avenida del Cantábrico. Es la cifra que trasladan desde los sindicatos CGT, ELA, SK y LAP. En total son cuatro, recuerden, las jornadas de huelga convocadas en defensa de un convenio digno. Ha estado en Michelin Miquel Claver.
Con un seguimiento que los sindicatos cifran en el 93%, la plantilla de Michelin ha paralizado la producción de la factoría durante el turno de mañana en esta primera jornada de huelga. Rubén Sánchez, CGT.
Estamos muy contentos, la gente se ha animado. El seguimiento de huelga que tenemos entre manos es de un 93%. Parece que los trabajadores ya han dicho basta.
En total son cuatro las jornadas de huelga convocadas por los sindicatos CGT, ELA, ESK y LA para reclamar un convenio digno. Piden aumento salarial ligado al IPC, entre otras reivindicaciones.
La recuperación del poder adquisitivo perdido en el último convenio, la reducción de jornada que se ha visto implementada en los últimos años, que las medidas que ha tomado la empresa de calendarios súper reducidos que no mermen tanto los salarios de los trabajadores.
Invitan al resto de centrales, comisiones obreras, UGT, CESIF y CCM, que suman mayoría en el comité, a adherirse a unas movilizaciones en las que, aseguran, el protagonismo está siendo de la plantilla.
La mano siempre ha estado tendida para ellos y estamos esperando a que se adhieran, porque visto que todos los trabajadores están saliendo a la huelga y están respaldando todas las movilizaciones, pues yo creo que es hora de darles voz sin ningún tipo de siglas ni nada, simplemente los trabajadores y trabajadoras de Michelin.
Las movilizaciones continúan esta tarde con una manifestación que parte a las 6 de la tarde de la Plaza Bilbao y de aquí en adelante otras tres jornadas de huelga convocadas para los días 7, 10 y 12 de junio.
Lunes en el que se ha publicado el índice de producción industrial. Por territorios, el acumulado de los primeros cuatro meses de 2023 se ha cerrado con un balance positivo en los tres territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Álava con un 4,2% más, Vizcaya con un 0,8% más y Guipúzcoa con un 0,7% más. Más conflictos laborales porque la plantilla del tranvía de Vitoria-Gasteiz decide esta tarde si mantiene o no los paros de dos horas convocados a partir de mañana por el sindicato LAB. Hoy van a celebrar dos asambleas, a falta de que se celebre la de esta tarde. Los y las trabajadoras que han acudido a la reunión, a la asamblea de la mañana, han rechazado la oferta presentada por la dirección. Eso sí, también llaman a desconvocar los paros como gesto para seguir negociando, Miquel.
En torno a la mitad de la plantilla del tranvía de Gasteiz se ha reunido este mediodía para decidir sobre los paros convocados por el sindicato LAB, que empezarían mañana mismo. Han rechazado la última propuesta de la empresa, que ofrecía garantizar la libranza en la mitad de los fines de semana del año. Eso sí, la asamblea de la mañana ha votado a favor de desconvocar esos paros y seguir negociando con la dirección. Una decisión que todavía no está tomada, ya que saldrá una vez se conozca el resultado de la asamblea que se celebra esta tarde con el resto de trabajadores. Van a discutir sobre la última propuesta de la empresa, una oferta que ha dividido al comité. El A, sindicato que lo preside, la ve con buenos ojos y Susco Flores, presidente del comité de empresa.
Estamos hablando un poco de los turnos de trabajo, de la carga de los turnos de trabajo. En algunos sitios pues está un poco cargado, conducir un tranvía pues tiene un componente de estrés bastante alto, pues por la circulación, porque andas con coches, con personas. Estamos un poco ahí en esos detalles para no conducir muy seguido todo. Yo creo que estamos muy cerca. En líneas generales, estamos de acuerdo.
LAB, por su parte, rechaza la oferta y reclama una reducción mayor de la carga de trabajo. Ahora mismo están a la espera del resultado de la asamblea que se va a celebrar esta tarde para decidir si mantienen o no retiran los paros de dos horas que habían convocado y que se alargarían entre mañana y el próximo viernes, día 16.
Y el sindicato ELA se ha concentrado al mediodía para denunciar el accidente laboral mortal sufrido por un camionero el pasado miércoles en la A1, a la altura de Agurain. Como recordarán, un hombre de 61 años que conducía un camión cisterna falleció después de colisionar con dos turismos, accidente que dejó otras dos personas heridas. Según ELA, se trata del séptimo trabajador fallecido en accidente laboral en Araba en lo que va de año. Séptimo. Y son, dicen, 22 fallecidos en Hego y Euskal Herria, tres de ellos transportistas. Denuncian la precarización del sector con un aumento considerable de los ritmos de trabajo que repercuten en el descanso de los trabajadores. Begoña Vázquez, sindicato ELA.
Entre los riesgos que sufre este sector, pues a día de hoy pues tienen jornadas de trabajo largas o demasiado largas, interminables, la falta de descanso, el estado de las carreteras, falta de mantenimiento de los vehículos. Lo que venimos a denunciar también es la falta de implicación de las administraciones en prevenir los accidentes laborales, en permitir que se empeoren las condiciones laborales, en este caso de conductores y transportistas.
Además, esta mañana se ha presentado el operativo de seguridad y movilidad del País Vasco para acoger el Tour. Va a recorrer Euskadi del 1 al 3 de julio, recuerden. Es un operativo sin precedentes, con fuertes restricciones al tráfico. Se pide a la ciudadanía que se desplace esos días en transporte público y que planifique con antelación su movilidad. En Gasteiz, el Tour va a recorrer las calles el 2 de julio, pero desde el 26 de junio se avisará a vecinos y vecinas que retiren sus vehículos del recorrido. Si no se hace efectivo, el viernes 30 de junio será la policía la que dé la orden de llevarse los vehículos. Livia López, concejala en funciones de deportes en Vitoria-Gasteiz.
Lógicamente, pues bueno, no va a quedar cerrada, pero hay unas importantes afecciones y sobre todo pues trasladar a la ciudadanía que probablemente todo va a costar en tiempo algo más de lo normal, ¿no? Por eso es tan importante ese mensaje de planificar, de informarse bien de cuáles son las afecciones.
Sin accidentes graves en la red viaria alavesa, de momento esta mañana, tras un fin de semana en el que varios parquímetros de la zona sur de Vitoria-Gasteiz, en concreto de Adurza, han sido pintados, sí, con pintura roja, hasta el punto de dejarlos fuera de servicio, con lo que esta mañana operarios los están intentando poner otra vez en funcionamiento. Hablando de OTA, en lo que llevamos de año se han tramitado algo más de 11.000 sanciones por incumplimiento en estas zonas regularizadas de aparcamiento. Y durante esta semana, por si esto fuera poco, una campaña especial de tráfico de la policía local. Se va a comprobar las condiciones técnicas de los vehículos. Por ejemplo, van a verificar los y las agentes si se han pasado las preceptivas inspecciones técnicas de vehículos, las ITV.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Estamos a 12 días para la constitución de los ayuntamientos y tras la formalización, recuerden el viernes, del acuerdo Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi para gobernar en municipios donde suma mayoría, hoy el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha afirmado que el Carrequín Podemos se ha autodescartado al manifestar que no va a apoyar gobiernos del Partido Nacionalista Vasco. Unai Ugarte.
El secretario general de los socialistas vascos ha asegurado en Euskadi Irratia que apuesta por la esencia del acuerdo PNV-PSE para gobernar en municipios donde suma mayoría y por la libertad de exploración de otros acuerdos en las instituciones donde necesitan el apoyo de otras fuerzas políticas. En el caso del Ayuntamiento de Gasteiz, es el Carrequín Podemos, dice, quien se ha autodescartado. Eneko Andueza.
Koherentzi pixka bat ere eskatzen diegunik uste dut beraientako onuragarri izango litzatekeela ekuazio hortan sartzia eta eskaera hori egin diegu, baina ez dugu inungo erantzunik jaso.
El PNV defiende también el acuerdo con los socialistas para el Ayuntamiento de Gasteiz. Así lo ha manifestado en Radio Euskadi el hasta ahora portavoz Yeltzale en el Congreso. Pero Aitor Esteban no descarta que tras la investidura lleguen a apoyos puntuales con el Carrequín.
Que Pilar Garrido lo que ha anunciado es que va a votar en favor de la candidata de H. Bildu, ¿no? Entonces, ¿qué movimientos son estos que quieren estar al plato de las tajadas? Como a la hora de luego la gobernabilidad, pues siempre se puede ir hablando y yo no descarto que se pueda hablar con Podemos o tal y llegar a algún acuerdo en algún momento. Pero en principio lo que hay es un acuerdo con el Partido Socialista y punto.
Y respecto a la presentación de candidatos por el PNV a los ayuntamientos de La Guardia y La Bastida para arrebatar al PP sendas alcaldías, para Aitor Esteban es una decisión que tomará el partido en los próximos días.
No sé qué es lo que va a suceder, yo supongo que es algo que se está valorando ahora por el Araba Burubatzar y por el Euskadi Burubatzar, que no lo sé, que bueno, se valorará.
Estamos a 12 días para la conformación de los ayuntamientos.
Recuerden que comenzábamos el informativo con los números, con los porcentajes de paro en Michelin. El 93% de la plantilla de producción de Michelin ha parado, según los sindicatos. Michelin, la empresa, acaba de trasladarnos sus números respecto a la huelga convocada para hoy. Cifran el seguimiento de la huelga en un 45%. A veces las diferencias entre empresa y comité son todavía más grandes. Durante el turno de la mañana, 45%. Para la dirección de Michelin. Reconocen, eso sí, que ha habido dificultades para la producción, pero aseguran que han tenido líneas que han funcionado incluso con normalidad. Más cuestiones. No dejamos el tema electoral, aunque eso sí, sí dejamos la constitución de los ayuntamientos y miramos a las próximas, a las elecciones generales. Esta tarde se va a reunir la mesa política de H. Bildu en Araba para hacer su propuesta de candidatos a las elecciones generales para el territorio. Esta mañana el coordinador general de la formación soberanista, Arnaldo Otegi, ha comparecido en rueda de prensa acompañado del actual equipo de H. Bildu en el Congreso y en el Senado, en el que estaba, por ejemplo, el cabeza de lista por Araba, Iñaki Ruiz de Pinedo. Otegi ha anunciado que ante la convocatoria anticipada la coalición va a repetir su propuesta y que este jueves y viernes se deberá ratificar por parte de su base social. Arnaldo Otegi.
La convocatoria anticipada de las elecciones en el Estado nos pilla preparados y preparadas. Nuestra apuesta y la primera decisión política de la mesa es dar continuidad al equipo que ha trabajado durante estos 4 años en Madrid, porque nos parece que han hecho un excelente trabajo.
Otros contenidos de este lunes, las lluvias caídas en Álava en los últimos días, casi todas en forma de tormentas muy dispersas, eso sí, han estabilizado la situación en los ríos, embalses y acuíferos del territorio. Según la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, Amaya Barredo, ha sido invitada esta mañana en la entrevista en Radio Vitoria Gaur, las precipitaciones permiten que el nivel de agua de todos esos recursos estén en los valores habituales de un mes de junio. Javier Moncada.
Tras una primavera más seca de lo habitual, había cierta inquietud en el Departamento de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco sobre el bajo caudal de agua en ríos, acuíferos y embalses, pero las precipitaciones de las dos últimas semanas han permitido recuperar la normalidad. Estamos en niveles habituales a las puertas del verano, según Amaya Barredo.
La verdad es que han ayudado de alguna manera a mejorar los caudales circulantes, los ríos, y en estos momentos estamos en un estado normal para el momento en el que nos encontramos. Y los acuíferos que teníamos en la zona sur de Álava también, que tenían cierto peligro y que había que hacerles un seguimiento específico porque estaban muy bajitos, con estas tormentas también están en un estado normal, y los embalses también.
En materia de agua, no obstante, ha explicado la viceconsejera, su departamento tiene bastante trabajo pendiente, especialmente en la zona de La Llanada, donde los resultados de la nueva depuradora de Agurain ya se están notando en el Zadorra, pero es necesario seguir actuando.
La Llanada tiene deficiencias en saneamiento importantes. Hemos hecho la parte, vamos a decir, más norte, la parte de Salvatierra, con esa depuradora, pero hará falta el sur. Alegría y todos esos pueblos que a día de hoy encima tienen un cauce pues bastante deficitario en volumen y en caudal de agua.
En este Día Internacional del Medio Ambiente, Amaya Barredo ha puesto en valor la gran mejora que ha experimentado la calidad de agua de los ríos. Hace apenas 4 décadas, el 90% de ellos estaban contaminados.
Y el antiguo Archivo Foral de Álava, aquí en el campus universitario, acoge desde octubre del pasado año a Idridalaf, un espacio público-privado dedicado a la innovación abierta en el que se construyen proyectos híbridos entre empresas de diferentes sectores. Cuenta con 9 empresas socias y más de un centenar han pasado por su sede en estos 8 meses. Se han puesto en marcha ya una 20 de proyectos, Edurne Trascastro.
Hybridalab quiere diversificar el tejido social y productivo de Álava y conseguir empresas innovadoras y proyectos pioneros resultantes de sectores alaveses completamente diferentes. En 8 meses de vida ya han surgido 20 proyectos, algunos en torno a la salud, otros en la búsqueda de productos nuevos y otros relacionados con las comunidades energéticas. Miren Martín, directora de Hybridalab, comparte algunos ejemplos.
Con Teatro Paraíso, por ejemplo, hemos hablado de un tema que nos preocupa mucho en Hybridalab y que es el relevo generacional. Hemos trabajado con comunidades en energéticas, como Goicolarra, por ejemplo, que ya estaba constituida y lo que quería era cubrir un parque de Goicolarra, un parque infantil, con placas solares y que esas placas solares dieran la energía suficiente como para crear un parque ciudadano de bicicletas eléctricas.
Apoyan al emprendedor hibridador y también se abre la ciudadanía con actividades variadas.
Para el día 15 de junio tenemos una conferencia de cultura en Vena, que es una conferencia que va a ser apasionante, que mezcla sanidad y música, cultura, que los vamos a abrir en el mes de julio, cuando acaben las niñas y los niños acaben el periodo escolar, unos cursos de iniciación a la robótica.
Hybridalab nació de la mano de Fundación Vital y la empresa Conexiones Improbables, con el apoyo de la Diputación Alavesa. Cuenta con 9 empresas socias y espera aumentar ese número en breve. Ocupa 2 plantas del Archivo Foral en el campus de Álava, con espacios expositivos, salas polivalentes, laboratorio y espacios de coworking.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibil.
Miramos a nuestros pueblos, siguen las protestas en el centro escolar de Campezu, que recoge alumnado de varios municipios de Mendialdea, Montaña Alavesa. Hoy se han vuelto a concentrar en el patio del colegio para reclamar que el gobierno vasco dé marcha atrás en la decisión de recortar puestos de trabajo entre el profesorado. Tras la reunión con Educación, en la que estuvimos el pasado viernes, esperaban una respuesta hoy mismo, que no ha llegado. Si la respuesta es negativa, anuncian que toda la dirección del centro va a dimitir en pleno. Susana Díaz, jefa de estudios.
No hemos recibido ningún tipo de respuesta, esperamos que sea en breve y, bueno, si realmente nos dejan con la misma dotación que pretendían, es decir, con 3,5 profesores menos, pues sí que intentaremos organizar el centro de la cara el año que viene, pero presentamos nuestra dimisión, seguro.
En el capítulo de previsiones, cambiando de tema, en estos momentos comparece el director gerente de la OSI Emergencias en el Parlamento Vasco para hablar de emergencias, ambulancias y su situación en Euskadi. Además, también en esta comisión de salud se va a hablar de medicina interna de Santiago, tras un fin de semana en el que nos ha dejado el ex alcalde de Treviño, Juan Carlos Aguillo. Juan Carlos Aguillo, Goian Bego. Más noticias con Silvia Núñez. Más de 80 comercios de Gasteiz On van a facilitar las compras a quienes acudan en bici.
Son los comercios bici amigos que fomentan el uso de la bicicleta también para ir de compras. Quienes consuman en estos establecimientos durante el mes de junio podrán participar en el sorteo de experiencias de cicloturismo por Araba.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instala refugios para fauna silvestre con el objetivo de conservar la biodiversidad de las plantaciones agrícolas del entorno.
Han instalado cajas nido y posaderos para rapaces, erizos, murciélagos y aves que ayudarán a controlar las plagas y mejorar la productividad de los cultivos hortícolas en Gamiz y Bolívar. De esta forma, además, se reducirá el uso de abonos y fertilizantes químicos. Luis Lobo, técnico municipal del Anillo Verde.
Lo que hemos intentado ha sido contribuir de alguna manera a ayudar a, de una manera biológica, gratis, por así decirlo, y basada en una solución propia de la naturaleza, ayudar a estas agricultoras a controlar estas especies que les están generando problemas.
Recuerden, como les contábamos esta mañana, récord histórico en la cosecha de uva para Arábaco Chacoliña, dato que les aportábamos ayer con nuestras compañeras de fin de semana, y más de 1.500 personas se reunieron ayer, precisamente también en Amurrio, para protestar por el ingreso en prisión de Galder Barbado y Aitor Zelaya.
Los dos jóvenes alaveses fueron acusados de ocultar material para elaborar artefactos explosivos tras el bidón hallado por la Ertzaintza en 2019. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 4 años de prisión.
Y seguimos, llega a Gasteiz un nuevo certamen que premia la materia prima, el buen producto. Sí, el buen producto de nuestra gastronomía. No es suficiente con tener un buen chef, hace falta también una materia prima de calidad, y de eso en Araba y en Euskadi sabemos mucho, Silvia.
Premios Materia Prima es el nuevo concurso organizado por el restaurante vitoriano Don Producto y Tú, que ha contado con la ayuda de la Diputación Alavesa y el Gobierno Vasco. En esta primera edición han sido premiados productos artesanos como el queso de cestillo de Soria en Ayara o los aceites de colza y girasol de Equiolío en Ijona. Han sido nominados otros productos alaveses tales como el aceite de oliva Erroiz de Lanciego o la trufa negra de Mendialdea. El objetivo del certamen es dar a conocer a una parte menos visible para las personas consumidoras. El productor o productora Javier Sanz es organizador del certamen.
Pero bueno, ese es el objetivo. El objetivo es dar a conocer los productos de los ganaderos, ganaderas, pescaderos, pescateras, agricultores, agricultoras, acercarlo a la opinión pública y que vean que hay mucha gente haciendo cosas maravillosas y que por un problema a veces de marketing normalmente, de dinero de inversión, no lo explicamos a los demás, ¿no? O no lo ven los demás.
Desde la Diputación, los responsables de Turismo y Agricultura, Cristina González y Eduardo Aguinaco, han recordado la importancia de dar valor a quien produce la materia prima de nuestra gastronomía. Es el camino, añaden, para evitar la despoblación en la zona rural alavesa.
Un apunte antes de ir con cultura. La Diputación nos acaba de informar que aprueba la contratación de las obras de restauración del entorno ribereño del embalse de Maroño. Qué lugar tan idílico en el Valle de Ayala, viendo Sierra Salvada. El presupuesto para las riberas de Maroño, le voy a dar la vuelta a la comunicación, pues en total alrededor de 140.000 euros, según nos comunica la propia Diputación. Cultura.
Araba Gau. Cultura.
Charidoclis, Charo, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, ya sé que tú mejor, pero muy bueno, bien.
No nos podemos quejar.
Desde el jueves 8 hasta el domingo 11, las calles de Vitoria-Gasteiz se convierten en un gran escenario que acoge teatro, danza, circo, magia, poesía. Es la cita de la semana, es Caldearte, la muestra internacional de calle que acoge este año 71 representaciones. El jueves y el viernes a las 10 de la noche, Kukai Dantza nos va a presentar Eta Orain Zer. Este espectáculo recibió el premio Max 2023 a la mejor composición musical a cargo de Pascal Gainé. Gagne, y fue finalista como mejor espectáculo de danza y mejor diseño de iluminación. Una producción de gran formato que combina danza y música en directo.
Y que no es una propuesta escénica al uso. Creadores y público comparten un mismo espacio. John Maya, director de Kukai.
El Palacio de Europa, el público se le va a encontrar vacío. No hay esa cosa que tengo entrada, tengo mi asiento, mi butaca y está mi escenario por ahí. No, se va a encontrar un espacio vacío donde empezará la actuación de 10 bailarines y una orquesta en directo entre el público. Va a haber una transformación del espacio mediante la luz, con los movimientos de tanto de nuestro elenco como del público. Bueno, una experiencia súper potente para nosotros cada vez que lo hacemos y súper potente para el público, creo.
El público entra en una sala negra, vacía, sin sillas, y en ese instante se ilumina poco a poco el escenario, como si cada bailarín llevara una linterna a modo de casco de minero, y cada uno de ellos ofrece una coreografía. Esa multiplicidad de escenarios es difícil de ver en su conjunto. El ojo del espectador debe elegir dónde poner su atención, debe seleccionar el baile del que quiere disfrutar, forzándole a moverse y seguir a los danzantes. Algún crítico ha dicho que la sensación que tuvo al ver esta obra, al ver Eta Orain Zer, fue como si estuvieran cayendo por doquier hermosísimas bombas de colores. Son una cuerda humana donde no importa el color ni nuestro país de procedencia. Es la unión de la sociedad a través de la danza, respetando y aceptando las peculiaridades de cada miembro y construyendo un espacio común.
Hemos intentado hacer un elenco que cada uno de los bailarines fuese muy diferente, ¿no? Tanto en su procedencia como en su forma de bailar, ¿no? Y así tenemos a un vitoriano formado en danza urbana, a una bailarina sueca, un bailarín etíope, gente que viene del mundo de la danza clásica, de la contemporánea, de la tradicional, con la idea de que trabajar la singularidad de cada uno, ver cómo desde esa singularidad pueden dialogar entre diferentes y encontrarse hasta generar una comunidad y trabajar en común.
El movimiento de los danzaris, la música de Pascal Gagne, interpretada por 17 músicos de Musiquene en directo, y la luz guían nuestros ojos. El espectáculo, que se ha de ver de pie, dura una hora, y las entradas, que cuestan 10 euros, ya se pueden adquirir en la web del Ayuntamiento.
Jueves, viernes, 10 de la noche, Palacio Europa, Caldearte, Eta Orain Zer de Kukai Dantza, como les contaba Charo. Y a los y las aficionadas a la fotografía les va a interesar saber que este próximo fin de semana el Palacio de Congresos Europa acoge también el primer Simposio Nacional de Fotografía de Autor Jardín Remoto Experience.
Acudirán hasta la capital alavesa la crème de la crème de la fotografía de autor: María Azcárate, Ainhoa Resano, Laura Silleras, Irene Zotola, Tono Arias, Pascual Arnal, Eduardo Nave, David Jiménez y Bari Caramés. Gustavo Bravo es el director del Congreso.
Lo mejor de la fotografía española de autor, que digamos que excluye lo que sería el oficio, ¿no? Es decir, bodas, bautizos, fotoperiodistas. Es decir, es gente que utiliza la fotografía como expresión artística.
El sábado y el domingo, estos fotógrafos de relevancia internacional hablarán de su trabajo, presentarán sus últimos proyectos personales, compartirán sus experiencias con el público y revisarán los portfolios, las carpetas de trabajo de aquellos inscritos e inscritas que deseen orientación profesional.
Gente que está realizando sus propios trabajos al nivel que sea, van a poder enseñar sus proyectos a los ponentes, ¿no? Es decir, que van a aprender en una pequeña clase particular de 20-30 minutos, pues van a poder ir enseñando sus proyectos a los ponentes, que estarán puestos cada uno en una mesa, y aprender de estos 9 referentes.
Entre todos los que participen en esa revisión, se van a conceder 2 becas, una de ellas patrocinada por la Fundación Catedral Santa María. Será, en definitiva, una inmersión fotográfica total en el Palacio Europa, donde a la hora del almuerzo los asistentes podrán dialogar con los ponentes. La jornada del viernes está abierta al público con entrada gratuita previa inscripción. En la misma, varios estudiantes de las escuelas de fotografía Fotogasteiz, Fotocalea, Escuela de Artes y Oficios e Idearte presentarán sus proyectos ante el público presente. Más información en jardinremoto.net.
Y Y antes de terminar, segundos para las dos, nos hacemos eco, Charón, de la presentación de dos libros esta tarde en Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
A las 7, Pachi Redondo nos acerca las dos últimas partes de Odra, Asalto al Infierno y Las Tierras del Norte. Cabe recordar que esta historia de corte fantástico arrancaba con Javi, un director de banco recién jubilado, que cae en el mundo de Odra, un mundo de la Edad Antigua, donde la magia y los demonios conviven con los humanos y la sabiduría Tupaki. Y a las 7 también el periodista Aostar Selayeta presenta Diagnóstico Tolosaldea, la privatización de la sanidad en el oasis vasco.
Falsete el tiempo, ¿eh? Choro, 25 grados en el sur de Vitoria. Estáis bastante para ser lunes. Radio Vitoria.